Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos y bienvenidos a Fútbol Picante. El plantel de las Águilas del América ha viajado ya esta mañana con destino a Guadalajara, Jalisco, para enfrentarse en el partido de ida a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Será el clásico en semifinales. Saludos y bienvenidos a Fútbol Picante en su edición del miércoles. Recuerde que los miércoles no maltratamos a las Chivas, unas Chivas que están instaladas en semifinales contra el América. ¿Se acuerdan hace no mucho tiempo? Varios, incluso en esta mesa, decían: Chivas necesita extranjeros, con mexicanos ya no se puede competir. ¿Cómo le va a hacer Guadalajara para estar siquiera en semifinales? Pues así, con puros mexicanos, orgullosamente con puros mexicanos. Acá estamos con mucho gusto Rafa Puente, Paco Gabriel de Anda, Jorge Pietrasanta, un servidor, Alberto Franco, con ustedes. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo andas? Bienvenido.
Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adal, Paco y Pietra.
Don Paco, ¿cómo le va?
Muy bien, Adal. Estoy buscando...
¿Qué?
Debajo de la mesa. ¿Quién dijo eso? Porque es incluso aquí en esta mesa.
Sí, en esta mesa.
Ah, a lo mejor puedes buscar arriba de la mesa.
En miércoles no. En miércoles no, en otro día.
Malo.
Esa fue buena. Esa fue buena.
Sí, hermano.
Esa fue buena. ¿Cómo andas, Pietra?
Yo no, que sí.
Todavía ni se presenta en el partido y ya marcó Pietra el primero.
Digo, muy bien. Gol de vestidor.
Gol de vestidor.
Yo lo que sí he comentado es que sí me parece, y digo, no sería la primera vez que lo hubiera dicho hace poco, y fue en esta mesa con Álvaro, que para mí sí compite en desventaja. O sea, por toda la situación que se presenta cada vez que Chivas, pues tiene interés en reforzarse. Le encarecen los jugadores, sí. Se le dificulta todo, todo. Y como quiera que sea, si tú te pones a ver, las figuras, la gran mayoría de las figuras en los equipos son los extranjeros.
Sí, señor.
Entonces, sí creo que compiten desventaja, pero bueno, es para ellos naturalmente que es un orgullo, en general para todos, ¿no? O sea, ver que compite de esa forma un equipo, como es en España el Bilbao, ¿no?
Pero en más desventaja que antes.
Son vascos.
En más desventaja que antes. Porque antes eran tres extranjeros, Rafa.
Ah, claro, claro.
Ese es el tema. No es que Chivas necesite de extranjeros.
No, tienes toda la razón.
O sea, está fuera de lugar. El tema es que antes eran tres extranjeros. Hoy hay 10 extranjeros. Chivas en una desventaja muy importante. Aún así, Chivas no tendría por qué cambiar su esencia. No hay forma, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que no tiene por qué cambiar su esencia. Y yo coincido con lo que dice de arranque Adal. Ahí está, para todos los que decían en semifinales. Es cierto lo que dice Rafa. Pero, por el encarecimiento, porque te cuesta más trabajo armar tus planteles.
Y lo que acaba de decir Paco.
Sí, Rafa, pero
digo, igual no puedes dejar de reconocer que sí es una desventaja. Ahora, todavía mucho mayor mérito el de Chivas.
Exacto. Eso es. O sea, que hay una desventaja, sí. Que por esa desventaja tendría que cambiar su ideología, sus raíces, sus principios. No. Es una barbaridad. Vamos a...
Si buscas centro delantero, por ejemplo, ahorita que lo requiere Chivas, cualquier otro equipo tiene una gama amplia para contratar. Chivas no.
Chivas así no. Es. Ni modo, es así. Y qué bueno que sea así. Sí. Saludamos con mucho gusto a César Caballero, quien sirve esta edición de Fútbol Picante.
¿Va a hablar de Chivas? Sí.
Bueno, si fuera
necesario... ¿Va a hablar de Chivas, César Caballero?
Si fuera necesario, sí. César, por supuesto, que está listo para hablar de Chivas, de América o de quien sea. Pero sobre todo, César, bienvenido a Fútbol Picante. Hablaste, y mira, para tratar de bajarle un poco al nivel rojiblanco con el que iniciamos esta edición de Picante, no está en Cuapa, pero sí buscó una pared amarilla, César Caballero. No podía faltar. Buscaste un referente de las Águilas, César. ¿Con quién platicaste? Saludos.
¿Cómo estás, Adal? Qué gusto saludarlos a todos en la mesa de Fútbol Picante. Estamos desde un caluroso Cuautla, Morelos. Hemos venido a visitar al señor gobernador de este estado, a Cuauhtémoc Blanco, un hombre que es una leyenda del americanismo, que jugó decenas de clásicos del fútbol mexicano frente a las Chivas, que estuvo presente en las dos semifinales que han disputado este par de equipos en torneos cortos. Hablamos un poco de lo que espera del duelo de este jueves por la noche y de la serie en general entre América y Guadalajara de este clausura 2023. También se tocó el tema de Henry Martínez y sus festejos, la posible continuidad del Tano. La verdad es que Cuauhtémoc está muy confiado en que el América va a regresar a la final del fútbol mexicano por primera vez en prácticamente 4 años. Así nos lo dijo en esta charla que tuvimos con él. Vamos a escuchar reacciones de Cuauhtémoc Blanco.
Allá en Guadalajara tienen que salir, ir a ganar, no especular, ir a jugarle de tú a tú, porque tienen los jugadores, como te digo, y hombre por hombre, pues es mejor el América, pero como te menciono, no se deben de confiar. Él tiene su personalidad, ya le dije que pues, si le late hacerlo, pues que lo haga, que no le tenga miedo a nadie, y que aguante las críticas. Yo aguanté muchísimas críticas de algunos colegas de ustedes, pues, que hablen, que digan, si le gusta a la gente, adelante. Cuando hice el de perrito, pues a los chavitos me moría de la risa porque lo hacían en la escuelita, ¿no? Ahí me gusta él como entrenador, ha hecho las cosas bien, es un buen amigo, una persona que lo estimo mucho, pero pues no es decisión mía, es decisión de Emilio. Y si a mí me lo pedí, si yo fuera el presidente o fuera el dueño, le daría una continuidad. Y son decisiones que ellos toman, yo no me meto ahí, son decisiones que toma el señor Emilio Azcárraga. Ojalá y Dios quiera que se le dé el campeonato tanto a él como a todos los americanistas y al señor Emilio Azcárraga nada más.
Pues ahí están palabras de Cuauhtémoc Blanco respaldando entonces la continuidad para Fernando "El Tano" Ortiz, y así lo decide el dueño de las Águilas. César, tocaba el tema de Henry Martín alentándolo a que siguiera con esos festejos. Yo te preguntaría sobre el centro delantero titular y capitán del América. ¿Está ya en condiciones como para poder arrancar en la ida?
Sí. Sí, ya está prácticamente en perfectas condiciones. Te puedo decir también que es prácticamente un hecho que va a volver a la alineación titular en el lugar que dejaría vacante Federico Viñas. Ayer, después de la zona mixta, platicamos un poquito con Henry fuera de cámaras. Nos decía que lo único que se va a definir en estas últimas horas es si todavía sale con la protección en la cabeza que ha venido utilizando en el partido de vuelta de la serie de cuartos de final contra San Luis, que también utilizó durante estos primeros días de entrenamiento. Lo que nos decía es que lo usa solamente por precaución. No es un artefacto que tenga que forzosamente para poder jugar a la pelota. Han decidido ponérselo, el cuerpo médico y técnico de las Águilas han decidido dejárselo para que se sienta más confiado. Simplemente van a decidir si es que lo usa el jueves o no, pero él está listo para jugar a la ida de las semifinales frente al conjunto de las Chivas. Ya sabemos, es un partido que absolutamente nadie se quiere perder, es el clásico del fútbol mexicano, encierra una magia muy especial el América contra Chivas, y creo todavía más cuando se juega en la Perla Tapatía. Pudimos platicar también con Héctor Miguel Celá, un tipo que conoce perfectamente esta rivalidad, que jugó la final del siglo en 1984, entonces es también un tipo que sabe lo que se juega en este tipo de encuentros. Hablamos con él en exclusiva y esto fue lo que nos dijo el ex portero, campeón con el América y también campeón del mundo con la selección de Argentina.
Yo digo que América tiene mejor plantel, tienen ciertas debilidades los dos en diferentes lugares, el América en defensa, Chivas en la delantera es un tanto débil, entonces está pareja la cosa, pero yo creo que América tener la posibilidad de jugar segundo partido de local también, eso es un hándicap a favor, pero en general creo que es superior.
Me llamaba mucho la atención lo que decía sobre el Tano, de que a veces hay que dar un grito. ¿Es quizás lo que ha faltado ahí a Fer? ¿Se ha quedado corto en esa parte?
Quizás la apariencia nos hace decir que o pensar, suponer, ahora sí que no sé que cómo lo maneje el aspecto, apretar un poco, ¿no? Apretar un poco, no sé cómo lo maneje. Su apariencia, su manera de ser, nos dice que es un tipo muy tranquilo, muy moderado, mesurado, pero a veces, como tú dices, a los jugadores hay que apretar los huevos, no hay de otra.
Hay las palabras de Héctor Miguel Celada, que bueno, no se guarda nada, es directo. Cree que quizás al Tano Ortiz le falta un poquito, a veces ser un poquito más intenso en la banca, pero bueno, es un estilo que le ha resultado a Fer el ser más ecuánime. Vamos a ver si por fin logra llegar a la final del fútbol mexicano después de haber perdido un par de semifinales en los torneos anteriores.
César, por lo que has podido averiguar, ¿cuál ha sido el mensaje al interior en el vestidor de lo que ocurrió en el partido de vuelta ante San Luis? ¿Reconocen un exceso de confianza?
Sí, sí, totalmente. Hablaba Álvaro Fidalgo después del partido y con todas sus letras decía: América salió a especular mientras San Luis salió a ganar ese partido a muerte, y ahí fue donde lo superaron. Apenas ayer lo que hablábamos con Henry Martín y con Luis Malagón, decían que no se pueden permitir este tipo de excesos de confianza, este tipo de cosas, de regalar minutos dentro de los partidos, porque cualquier situación, una mala noche, te deja fuera de la liguilla. Esa es la gran lección que ha dejado la derrota contra San Luis. Te puedo decir, el ánimo es bueno. El ánimo está bien, a pesar de que se perdió ese duelo de vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Incluso los jugadores de las Águilas creen que salen fortalecidos de cara a esta semifinal. Me parece que los mismos futbolistas ni Fernando Ortiz van a permitir que se repita una situación como la que ocurrió el sábado pasado en el Estadio Azteca. Saben perfectamente que en semifinales se han quedado cortos, que es una deuda que tienen con la afición, y que también este es un plantel que en este momento está en su punto como para pensar en ser campeón del fútbol mexicano. Por eso también es que Fernando Ortiz va a poner lo mejor que tiene disponible en la cancha, no piensa regalar un centímetro en el terreno de juego. Vamos a ver si al final le resulta al Tano esta estrategia.
Perfecto, César, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes de todos tus reportes, saludos. Ahí está el reporte de nuestro compañero César Caballero. Sí da la impresión, ¿no, Pietra? Más allá de errores puntuales, específicos, da la sensación que fue un exceso de confianza el que tuvo el plantel de la América, y que seguramente aprenderá la lección de cara a la serie contra Chivas, ¿no?
Y sí, y que les pasaron por encima, y que representó hasta el regaño del jefe de jefes ahí, de Emilio, ¿no? Al final del partido, porque sí estaba muy enojado, y se habla de los abucheos y de tantas cosas, porque sí les pasaron por encima, la verdad, y sí coincido, ¿no? El exceso de confianza en relación a lo que habíamos visto con América. Había habido otros partidos en donde jugaron muy mal, quizá el de Querétaro, ¿no? En el primer tiempo y por ahí algún otro, pero este sí fue el peor, ¿eh? La primera parte, la peor que le hemos visto al América en mucho tiempo.
Y yo, el mejor partido que le he visto al San Luis en su historia.
Ese primer tiempo fue maravilloso.
Porque hay que destacar lo que hizo el San Luis.
Sí, también el reconocimiento, ¿no?
Pero ¿cuánto exigieron a Sánchez, al portero? Sánchez tuvo...
Pero ya en el segundo tiempo, ¿no?
Bueno, pero tuvo.
Sí, fue la figura.
Y en el segundo tiempo, San Luis tuvo la oportunidad de liquidar el partido y la serie con la de Villalpando, que le pega... La quiere poner de tres dedos al segundo poste, que de no haberse cruzado Araujo, la pelota difícilmente, a la distancia que lo hizo, Malagón iba a poder intervenir.
Ahora, tiene que ver con qué es la liguilla.
Claro.
Es que es eso. A ver, si San Luis le hace un gol a la América, en una temporada regular, fecha 8, San Luis le hace un gol a la América, las pulsaciones no le suben al jugador de América. No pasa nada. Te hace un gol San Luis en la liguilla, dices, cambia. Ah, caray, no. Y te hace otro gol a los 4 minutos,
claro.
Cambia por completo. Es la liguilla. Y así podemos ver el caso de Tigres-Toluca y el caso que tú me digas. Es que es la liguilla. San Luis es un gran partido. América fue devorado por la presión porque San Luis le hace el primer gol y no supieron cómo revertir la situación. Y yo te digo, yo creo que San Luis se quedó corto. Para mí San Luis tenía que haber sido un poquito más agresivo.
Un poquito más.
Porque tenía las condiciones, era tierra fértil para lograr una gesta heroica. Yo no creo que América vuelva a pasar por lo mismo. Son situaciones diferentes. Es un partido mucho más parejo contra Chivas, mucho más parejo que la que tenía América contra San Luis, que ya damos por descartado que se pudiera competir o que San Luis tuviera la posibilidad, la más remota. Va a ser muy diferente este de América Chivas. Y lo único que mencionó Celada, que es voz autorizada del Tano Ortiz, el Tano no va a cambiar, ¿eh?
No.
El Tano no va a cambiar.
Ni debería.
Lo conozco hace muchos años, lo conozco de jugador, era capitán, fue capitán de Estudiantes de La Plata, fue el capitán del Cholo Simeone en ese equipo campeón, que le ganó al Boca de la Volpe, ¿no? Perdón que lo recuerde, pero así fue. Y él siempre ha sido así, mesurado. No, o sea, sí, claro que pega un grito cuando lo tiene que pegar, pero no es la personalidad que tenía Carlos Reynoso, por ejemplo, o el Zurdo López, por ejemplo, ¿no?
Ahora, refleja totalmente autoridad.
Sí, no necesita ser un gritón.
Claro,
aspavientoso.
Es, cada quien tiene su estilo.
Claro, claro.
Pero él tuvo autoridad como jugador y se ve que tiene autoridad como técnico. Porque manejar a la América con las figuras que tiene la América no es nada sencillo. O sea, cualquiera cree que llega así. No, tienes una serie. De entrada, el jugador que no alinea está inconforme. Entonces, manejar ese tema, pues no hay un jugador de los que tiene América en la banca Bueno, en este caso yo creo que ya ni Jiménez, el portero que estaba acostumbrado.
O Roger Martínez.
Roger Martínez. No, pero te pones a ver, manejar eso, Paco, tú lo sabes.
No, claro.
Es bastante complicado. No, sí.
Es que sí, más sí, que no, autoridad, yo utilizaría la palabra convencimiento. Él es porque de verdad se echó a todos al barco, sí.
Pero
a todos.
Él es muy poco protagonista.
Sí, no, de acuerdo.
Tú lo ves cómo declara y ves su comportamiento.
No, muy bien.
Pero así es, ¿eh?
Pero muy bien. Tiene autoridad porque le hemos visto que corrige las cosas. A lo mejor en este partido le costó un poco más, pero también corrigió, ¿eh?
Sí.
Digo, como estaba el partido, de repente tomar una decisión y sacar al cabecita no es nada sencillo.
Sí.
Es tener autoridad y el jugador, a pesar de que no pudo, que lo intentó el cabecita, porque sí que él les gusta, hizo 3 o 4 disparos muy peligrosos, un par que le atajó muy bien Sánchez y otros que pasaron muy cerca del poste izquierdo, y sin embargo salió el cabecita, que en el interior debería estar molesto, incómodo. No le hizo ningún reclamo, ningún aspaviento, ni nada.
Lo que también estoy convencido, después de lo que decías, Paco, de que va a ser otro, que va a ser un partido apretado, sí, convencido de eso. Si piensan o creen que va a volver a meterle el América 4 a Chivas, creo que le va a costar mucho trabajo. Yo pienso que no va a ser así. Igual llegan, nos sorprenden otra vez y sucede, pero yo no lo creo, ¿eh?
No,
que vaya a ser un partido en donde el América tome, como en ese juego de la temporada, una ventaja en su momento de 4.
Ahora, quiero que veamos el porcentaje de probabilidades, de acuerdo al ESPN Football Index. Yo sí percibo, mira, solo pensando en el juego de la ida, América 41, Chivas 34 y el empate 28%, de acuerdo al ESPN Football Index. Por un poco, pero favorito el América. ¿Coinciden todos con eso?
No.
Yo coincido que es favorito en la eliminatoria.
¿Para mañana no?
No, va a estar. Yo
dame
lo veo parejísimo. Pues igual y quitándole lo del empate, sí pondría 51-49, digamos. O sea,
en favor de América.
En favor de Chivas.
Ah, de Chivas.
De Chivas, por la ida, por su
estadio,
que sí terminó pesando.
Sí,
¿eh?
Como no.
Llegó un momento que no. Pero después de la derrota con el América, Chivas la verdad es que no volvió a perder un partido y no lo perdió en casa, obviamente, y ni de visita, hasta que perdió con el Atlas en el Jalisco, que también es su casa, ¿no? Pero no perdió ahí, o sea, mejoró como local. Yo por eso digo 51-49.
Yo también, yo veo un 55-45 Chivas.
Un poquito más para
sí,
Chivas.
Sí, para el partido de ida. Y sí veo favorito a América en la sí, ligeramente favorito en la eliminatoria. Lo que es fascinante es, y lo que es el fútbol, que es un fenómeno social, les pasará a todos ustedes, en cualquier lugar, en donde estén y a donde vayan, la gente no deja de hablar, ¿no?
Es el clásico.
Chivas, América, ¿quién gana? Rafa, ¿quién va a ganar? Adal, sí, Pietra, sí. ¿Quién va a ganar? Es fascinante. Es fascinante. Y los que le van a las Chivas esperan que les digas, va a ganar las Chivas. Y los que le van a América están esperando.
No
que
sé, Paco. Sí. Yo noto, de verdad se los digo, yo no hablo del plantel de América, hablo de los aficionados muy cautos, los americanistas, precavidos.
¿Miedo? ¿Miedo?
No sé.
O sea, ¿notas miedo?
Pero muy cautos, miedo, muy precavidos. Yo de verdad, yo no tengo problema en decirlo. El favorito en la serie es América. Y escucho muchos aficionados de América reservándose
los,
el derecho de
mudos,
opinar. Los oigo mudos.
No
vaya a ser miedo. Son favoritos, no pasa nada. Es favorito en América y se dice y no hay ningún problema. Activa la encuesta en @foodpicante. ¿Qué equipo aprovechará más su localía en la semifinal de ida? ¿Tigres, que recibe a los Rayados, o Chivas, que hace lo propio con las Águilas? Vote, participe con nosotros. Estaremos leyendo sus comentarios. Hacemos pausa y al volver platicamos de las alineaciones que tendrán esta noche los Tigres y los Rayados. Venimos.
Yo ahora estoy pensando solo en este partido, en la semifinal. Creo que es ir paso por paso.
Han tenido una temporada complicada, pero aún así están al mismo nivel que nosotros en este momento, ¿no?
Es un clásico muy pasional, mueve a toda una ciudad, es increíble, la verdad.
Los dos estamos en semifinal, los dos estamos con la ilusión y la lucha de poder llegar a la final.
Nosotros como Tigres vamos a salir a dar lo mejor de nosotros.
Tenemos un gran equipo, de que tenemos un gran cuerpo técnico y que tenemos toda la capacidad para poder solventar este episodio, ¿no?
Sabemos lo que pesa este estadio, el volcán. Sabemos que tenemos a nuestra gente, cómo ruge este estadio.
Esperemos que podamos estar el sábado después del partido en casa con una victoria.
De vuelta en Fútbol Picante para platicar la previa del partido de ida entre Tigres y los Rayados de Monterrey. Para ello hacemos contacto hasta el lugar de los hechos, allá en la Sultana del Norte. Por supuesto, la afición está esperando con ansias este clásico. Regio, Héctor Tello, Oscar Gallardo, bienvenidos a Fútbol Picante. Lo primero que quiero preguntarles es justo eso, sobre la respuesta de la gente, el boletaje. ¿Todavía hay posibilidad de conseguir boletos para la ida o bien la vuelta? ¿Cómo andan? Bienvenidos.
¿Cómo estás, Adal? Saludos para ti, para la mesa, Oscar. Pues la expectativa ha sido grande toda la semana y también el deseo de la afición por tener un boleto para el partido de esta noche. Para mucha gente que no es abonado, bueno, pues se vio frustrado, Adal, compañeros, porque prácticamente en la activación del llamado abono, que es el pase anual que se pone en preventa cada torneo o cada año futbolístico, bueno, con esta activación se agotaron los boletos para el partido de esta noche, así es que no hubo venta libre aquí en el Estadio Universitario. Bueno, sabemos del fenómeno de la reventa inevitable. Oscar, que pudimos sondear también que el boleto más económico, más accesible para el partido de esta noche, en la parte más alta de este inmueble, ronda los $2,000.
Así es, Héctor. ¿Qué tal, Adal? Héctor, buen día, amigos de Fútbol Picante. Esto para el partido de ida. Sin embargo, ya en la parte de los Rayados del Monterrey, en el Gigante de Acero, Rayados dividió la activación de los plásticos, de sus carnés, de sus abonos, primero en línea. Después, Héctor, amigos, de manera presencial. Por eso las largas filas desde anoche en el Gigante de Acero, amanecieron algunos aficionados del Monterrey con la ilusión de obtener un boleto. Específicamente el club, Héctor, amigos, decide vender un boleto adicional para el partido de vuelta ante los Tigres, un boleto extra para que puedan invitar a un familiar, a un amigo. Sin embargo, quedan 10,000 boletos. Todo parece indicar que no habrá venta libre, porque estos 10,000 boletos se van a terminar con la gente que acampó y que durmió en el Gigante de Acero por un abono, por un boleto extra al de su abono, Héctor, amigos. Adán.
Bueno, pues así entonces la respuesta por parte de la afición. Compañeros, ¿tienen idea de los probables 11 que presenten esta noche los técnicos?
Sí, Adal, por el lado de Tigres, el día de ayer en el ensayo táctico que hace Robert Dante Siboldi en la práctica vespertina, bueno, pues sorprende dejando fuera a Raimundo Fulgencio, que había sido titular en los últimos dos partidos, que le había dado una dinámica, una ida y vuelta al medio campo. Quizás no ha sido tan determinante a la hora de pisar el área y por eso decide probar a Nicolás El Diente López como la novedad, seguramente más acompañando a Gignac como una segunda punta y dándole a Sebastián Córdoba una de las bandas que estaría acompañado de Diego Lainez por los costados, que repite que se está afianzando en el cuadro titular, que sería con el inamovible Nahuel Guzmán en el arco, en la lateral por derecha Javier Aquino, en la central Igor Lichnowsky, porque desde el día lunes reportábamos anticipadamente que Samir Cayetano presentaba molestias en el posterior de la pierna derecha y que estaba descartado para este primer choque de la semifinal del Clásico Regio. Y bueno, su lugar, bueno, será para el chileno nuevamente, que estará acompañado de Diego Reyes, Jesús Angulo en la lateral por izquierda, en la doble contención, Guido Pizarro el capitán, junto con Juan Pablo Bigón, y ya los mencionados Diego Lainez, Sebastián Córdoba, Nicolás El Diente López y André Pierre Gignac, que esta noche pues podría alcanzar a Bahía como el máximo anotador en los Clásicos Regios. Tiene 10 tantos el francés.
Y en la parte del Monterrey, compañeros, bueno, Víctor Manuel Bucetich ensayó con la misma dosis que derrotó hace algunas semanas en este Estadio Universitario 1-0 con gol de Luis Romo a los felinos. Esteban Andrada estuvo en el arco, en el fondo línea de cuatro con John Estefan Medina en la lateral por derecha. Los defensores centrales, Víctor Guzmán, el hombre que llegó a suplir de manera correcta, me parece, a César Montes, Héctor Moreno también en la central y por izquierda en la lateral, Jesús Gallardo. En medio campo, Luis Romo, Celso Ortiz por las bandas, Maxi Mesa en el sector derecho, Ponchito González en el sector izquierdo y en ataque el regreso de Germán Berterame junto a Rogelio Funes Mori. Dubán Vergara la única baja por lesión y a un lado dejamos el tema de Mochis Cárdenas y Edson Gutiérrez, que no han estado en las últimas semanas también por tema de rehabilitación.
Perfecto, Oscar Héctor. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes de la apuesta que vayan a hacer también entre ustedes,
Que se haga pública.
Los tacos al pastor ya están en el aire, mi querido Adal.
No, por lo menos. No, pero aterriza.
Un cabrito, ¿no?
Un cabrito.
Un cabrito. Sí. Pues, ¿cómo tacos al pastor? Un sí, cabrito.
Unas agujitas, qué una barba, cosa así, ¿no?
Es que es un mito lo del cabrito acá en Monterrey, compañeros. No, no comemos cabrito todos los días, ¿eh?
Pues esta que sea.
Pero este vale la pena. Este sí lo, esta apuesta sí lo amerita, señores. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Bueno, ahí están las probables alineaciones. Rafa, por lo que ves en estos probables onces, ¿qué tipo de partido esperas en la ida?
Pues mira, va a ser un partido intenso, disputado. Yo creo que está mucho más compenetrado el conjunto de Monterrey que el de Tigres. Yo a Tigres en la temporada lo vi siempre por debajo del nivel y que aparentemente daba la impresión, por la calidad que tiene individualmente, que el equipo para la liguilla iba a estar, después de ese resultado enfrentando a Toluca, iba a estar en ese nivel. Pero deslució totalmente en su visita a la Bombonera. No hizo para nada un buen partido. Me parece que tuvo todo Toluca para resolver la serie. Y a lo mejor se conformó con el resultado y le faltó ese espíritu que se debe de tener para terminar resolviendo el partido y no defender la posibilidad de un gol en contra. Y fue Toluca el que le permitió a Tigres acercarse a la portería y hacer el gol que los tiene instalados. Entonces, sí veo mejor a Monterrey. Yo creo que se va a imponer, en mi opinión, en los dos partidos.
¿En los dos?
Sí. Okay. O si acaso un empate en este y luego ganar. Y hay que recordar que por posición en tabla, pues Monterrey llevaría ventaja, ¿no?
O sea, ¿un partido, Pietra, de bajas, pocos goles?
Sí, me parece que sí. Como lo vimos, claro que es liguilla, ¿no? Pero como lo vimos en temporada regular, veo así a Monterrey, como lo vimos contra Santos, cuidando mucho eso de no tener una desventaja para ir a su partido a la vuelta en su estadio, el Gigante de Acero. Ganaron en la temporada regular ahí. No es el mismo Tigres que hemos visto en otras temporadas. Le ha costado mucho trabajo al grado de que no se mete de manera directa a la liguilla. No deja de ser un clásico, pero sí lo veo muy, muy justo en favor de Rayados. Esta me parece que puede tomar una ventaja mínima, si no es que un empate a cero, y en la vuelta lo define Rayados. Así es como yo lo veo.
¿Tú, Paco?
Tiene que defender mucho mejor Tigres. Mucho mejor. Mucho mejor. No. Es que en liguilla, yo entiendo que hay muchos factores, que tienes que contar con un buen centro delantero, que marque diferencia. Si no te defiendes bien, no quedas campeón. No hay manera. Le pasó a Toluca en el universitario, le pasó a Tigres en la visita y coincido con Rafa. Toluca dejó ir a Tigres. Toluca tenía todo para haber pasado hasta con comodidad. La manera en que estaba defendiendo Tigres era para seguir atacando todo el partido. Todo el partido. Increíble. Y la manera en que se defendió Toluca... Porque el gol de Córdoba no te lo pueden hacer.
Claro.
No te lo pueden hacer. Si tú me dices que Guiñac te ganó por arriba, perfecto. Córdoba, pisa el área, ni siquiera le pega con la cabeza, le pega con el hombro. Monterrey se defendió bien. Con Santos dijeron, ¿qué partido más aburrido allá en Torreón? 0-0. Sí. Y el partido de vuelta 0-0, que el error es arbitral, está bien. Pero así es Vucetich.
O sea, ¿puede ser igual así, entre comillas, de aburrida esta serie?
No aburrida. No,
por eso dije entre comillas. Pero la gente sí está esperando, Paco. Es el clásico regio.
No, la gente está esperando
el clásico nacional. Pero sí queremos ver emociones, llegadas, peligros en las áreas, aprovechar esos errores que se van a presentar. Yo sí preferiría, no tiene que ser malo un empate, pero sí puede ser un poco aburrido.
Pero yo creo que la gente de alguna forma intuye, saben cómo juega Vucetich. Claro. La gente va a ir a ver a su equipo... avanzar, ganarle a su rival, acérrimo, porque ni Luis Miguel ha llamado tanto la atención de boletos como en Monterrey.
Pietro,
sí, señor,
equivocado.
Sí, Sol,
no,
perdóname, Sol, pero ni Luis Miguel
ya en dos horas ya no había boletos. ¿De qué estás hablando, Pietro? En dos horas se agotaron.
Ya está. Monterrey va a jugar igual. Monterrey va a jugar igual. La gente quiere ver a su equipo campeón.
Eso y el momento de Córdoba no empareja un poquito.
No, qué gran momento, la verdad. Qué gran momento. Pero no están todos en ese nivel.
No.
No están todos en ese nivel.
Pero queríamos todos ver a Córdoba así, ¿no?
Sí,
yo quería verlo
bien.
Desde la América y en sus primeros juegos.
Digo, lo decide Siboldi, pero es extraño ver que no utilice a Quiñones, que no utilice a Gorriarán.
Ya, y use a Lainez y a Córdoba.
Pues sí, pero en realidad Quiñones ha estado Digo, qué pena por Lainez, pero muy por encima del nivel de Lainez.
Sí.
Lo más rescatable de Tigres en la temporada, pues ha sido nuevamente Nahuel, que tampoco tiene el nivel de siempre, y Quiñones.
Y Córdoba en el cierre.
Bueno,
¿no?
Córdoba que recuperó. Sí. Uh-huh.
Bueno, miren, la historia del enfrentamiento es en Liguilla con Clásico Regio y en esa apertura 2017, siendo los Tigres campeones, aprovechando ese ambiente anímico.
Ahora, Bucetich fue muy claro, ¿eh? El otro día que lo entrevistaron, enfatizó mucho el tema defensivo.
Sure.
La tranquilidad que le ha dado el que su equipo tenga el cero atrás.
Pausa y venimos para hablar del futuro del Tano. La invitación para que este miércoles en punto de las 6:30 p.m. tiempo de la Ciudad de México disfrute el juego 1 de las finales de conferencia entre el Heat y los Celtics. Será por ESPN y también por Star Plus. Bueno, de acuerdo a distintas fuentes de ESPN, Ignacio Ambriz seguirá siendo el técnico de los Diablos Rojos del Toluca, a pesar de quedar eliminados ante los Tigres, cuando tenían todo, Paco, para poder avanzar. Creo que es una correcta decisión, ¿no?
Sí, claro. Sí. Es que así tiene que trabajar. Fíjate que Nacho, acuérdate, el primer torneo que mal le fue.
Es cierto.
Luego llegó a la final, ahora lo eliminan en cuartos, pero es que así tiene que trabajar.
Gracias por participar con nosotros. Jorge Rodríguez nos comenta que Chivas aprovechará más su localía. Dice Jorge, Tigres lo aprovechará por su parte, Chivas va a perder. Luis Carlos, sin lugar a dudas me quedo con Tigres. Mucho americanista en redes sociales. A ver si se manifiesta la nación de Chivermanos. Hacemos pausa y al regreso. El Tano dijo, hasta que no acabemos participación en Liguilla, no hablamos de mi continuidad, pero ¿podría estar en riesgo por culpa de Chivas? Lo platicamos. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Rafael Ramos escuchó que estábamos hablando de la América y de inmediato tomó el teléfono, habló con la producción y dijo, yo quiero hablar de mi América. Cualquier bloque, como sea, quiero hablar de mi América. Bueno, pues concedido está. Rafael Ramos, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Un abrazo para todos. No, a ver, de entrada, Adal, me confundes. El único que es americanista, advenedizo, oportunista, es Álvaro Morales. Es decir, el papá de los paparruchos. Me imagino que ustedes saben lo que significa un paparrucho. Paparrucho es una noticia falsa, una incongruencia, una inconsistencia, una estulticia. Entonces, Álvaro Morales es el papá de las paparruchas. O sea, de todas las noticias falsas. Pero bueno, hoy no está. Él es el único americanista.
Hoy no está en la mesa, pero le mandamos tu mensaje,
salió
Rafael
de las
Ramos.
Urgencias.
Le mandamos tu mensaje a Álvaro Morales, no te preocupes.
Por favor. No, debe estar al pendiente. Debe estar al pendiente.
Ok, a ver, tenemos un ejercicio para que nos des tu palabra. Tres temas, Rafael, y vamos con el primero, compañeros en la mesa también. ¿La continuidad de Fernando "El Tano" Ortiz está o no está en riesgo en semifinales contra Chivas, Rafa?
No debería estar. Es más, quiero entender que no está. A ver, el tipo, recordemos que apenas acaba de cumplir un año de gestión. Es decir, sí es su tercera liguilla, pero recordemos que entró prácticamente en el primer proceso a mitad de lo que le dejó Santiago Solari. Es decir, normalmente decía Rigo Sacchi, a un entrenador se le tienen que dar tres torneos. Si después del tercer torneo no es campeón, es el momento de cambiarlo. Es lo que decías aquí. Claro, hablaba de torneos largos, no de las minucias con las que tenemos que lidiar en el fútbol mexicano. Pero no, la verdad es que sería un absurdo total del América, que entendemos que hay gente ahí capaz de perpetrar esos absurdos, remover al Tano Ortiz cuando ha encontrado un equipo que le ha dado consistencia, que le ha dado solidez, que le ha dado presencia, que le ha dado categoría y que el único defecto que tiene, bueno, es que tiene problemas defensivos, pero aquí se los dijimos desde que llegó y algunos de los que tienes a un lado, Adal, les dio escalofríos. Lo de Néstor Araujo era una gran mentira y ya lo demostramos. No sé si esté por ahí Paco Gabriel de Anda o Jorge Pietrasanta, porque sé que Mauricio Imay no está, etcétera, etcétera,
aquí
etcétera.
Que fue, acá estamos. Estoy. Saludos, saludos.
Saludos, Rafa, saludos.
Saludos, Rafa.
Saludos, hermanos.
¿Algo que le quieran contestar, señor Ramos?
En la siguiente.
Otro día con más calma.
Yo me reservo el derecho.
Ok, dejamos pasar ese centro. Ok, no está.
¡Agachones!
Y en la mesa, compañeros, no sé si coinciden todos.
Yo no coincido.
No está.
No coincido, es que sí está. Yo
¿sí
soy
está?
Del... Claro, pues no dijeron que si no llegaba a la final se iba. Yo pensaría que no, como al principio dijo Rafa.
¿Quién dijo?
Pero pues eso lo dijeron en la directiva de la América, perdóname. Si no llega a la final,
tú
se
también
va.
Eres un paparrucho, ¡nombres! Hombre. Tú también ¡nombres! Eres un paparrucho.
Ahí está. Paparrucho. Yo creo que lo debían haber renovado desde antes, pero no lo han hecho. Y si no avanza, ya quiero ver.
Tendría que perder de fea manera, ¿no?
Tu padre putativo, Álvaro Morales.
Esa sí me ofendió, ¿eh? Esa sí me ofendió.
Sí, ok. Bueno, creo que coinciden todos. No está o no debería de estar. Tienes razón, Pietra, en su momento se dijo, si no llega a la final, no está garantizado. Y luego como que recularon y dijeron, no, sí, ya está. Y el propio Tano les habría dicho, hasta que culmine nuestra participación, nos sentamos y platicamos. Creo que tiene todo el crédito el Tano Ortiz para seguir. Y yo lo dije el otro día y lo reitero. Si llega el verano peligroso en selección mexicana, de esos que ha habido varios veranos peligrosos, el candidato tendría que ser este señor. Aunque no haya título, ¿eh? Fernando Ortiz a la selección mexicana. Y aunque te rías, Rafael Ramos, mi candidato lo promueve ahorita, el Tano Ortiz a la selección, ¿eh? Desde ahorita te aviso.
Te reitero lo que venimos diciendo desde el año pasado y que solamente se aplazó por la viveza de Iraragorri. El Piojo es la carta fuerte de Emilio Azcárraga Gallán hoy y siempre. Ande como ande.
No lo sé. Vamos al siguiente tema. A ver, dame tu palabra, Rafael Ramos. El
¿por
gigante...
qué mujes, vaca? ¿Qué para dónde vas? ¿No hay toros o qué?
El gigante de Nuevo León, ¿es Tigres o Monterrey, Rafael?
Me quedo con Rayados. Por historia, por vigencia, por tradición, por una situación casi de demográfica, me quedo yo con Rayados. Entiendo que Tigres contiende en esta grandeza liliputense, en esta grandeza regional, pero yo me quedo con Rayados. Es más, les voy a decir una paparruchada al estilo Álvaro Morales. Si a mí me dan a elegir la presencia más sólida, elogiable, memorable e histórica de un equipo en una Copa Mundial de Clubes, es la de Rayados. La forma en la que le planta cara a Liverpool es maravilloso. Yo con frecuencia he vuelto a ver la repetición de ese partido. Lo de Tigres muriéndose de nada en la final. No, hombre, Monterrey es más grande que Tigres. Bueno, tan es así que Tigres vive en Monterrey, entonces vive de hacinado en la grandeza de Rayados.
¿Coincides, Rafa Puente?
Pues los dos, la verdad, los dos me parecen muy importantes, pero es cierto lo que comenta.
No, uno u otro.
No, bueno, me inclinaría por Rayados y la verdad me apego, tocayo, a tu comentario, porque ese día sí creo que ha sido lo mejor que ha expuesto en un partido de índole internacional Monterrey.
Sí.
Pero yo sí voy a corregir a Rafa.
Y un
Tigres,
equipo mexicano.
Tigres vive en San Nicolás de los Garza, no en Monterrey. Y Rayados ahora
también en San Nicolás de los Garza.
Clases
de geografía.
Yo te lo digo porque te van a tundir
sus
con
clases
eso.
Clases de geografía.
No sé si para la próxima la producción nos va a poner acá.
Es zona conurbada.
Gracias, Rafa. Gracias.
Hacemos zoom y vamos llegando así al estado de Nuevo León.
Es como si dijeras que Chivas no está en Guadalajara porque en realidad está en Zapopan.
Pues sí lo
es
digo.
Es la zona conurbada
pues sí lo
de Guadalajara. San Nicolás es zona conurbada de Monterrey. Ah, bueno, entonces.
Bueno, voy al que sigue. Es el último. En los dos anteriores ha traído a colación Rafael Ramos el nombre de Álvaro. No sé si en este también lo tenga que hacer, no sé por qué, pero bueno. A ver, Rafael Ramos, dame tu palabra. De preferencia que no sea ni Álvaro ni Morales. Tu palabra tiene que ser nacional o regio. ¿La semifinal con más goles será la del clásico?
Nacional. No, definitivamente. A ver, en los partidos entre Rayados y Tigres, en los últimos 13 juegos, ojo, en los últimos 13 juegos se han marcado solo 19 goles. Es decir, el promedio de gol de los enfrentamientos entre Rayados y Tigres es 1.4. Creo que América y Chivas, sobre todo América, ha mostrado un dominio avasallador sobre Chivas. Y espero yo que en este partido de Chivas despierte a Alexis Vega, Víctor Guzmán salga de ese letargo, de ese marasmo emocional, de corazón dividido en el cual está viviendo. Yo espero que haya goles y definitivamente el Nacional, por encima de esa forma tan mezquina en la que juegan estos equipos entre sí. Insisto, recuérdenme un partido que los haya puesto al borde del asiento entre Monterrey y Tigres. Y mira que yo he visto más que todos los que están en la mesa, excepto el tocayo.
No sé, Paco.
No, claro que sí han habido muy buenos partidos, por supuesto. Sí, seguramente habrá visto más partidos, no tengo ni la menor duda al respecto.
¿Le estás diciendo,
viejo?
No, bueno,
simplemente liguilla, Rafa. Simplemente liguilla, se jugó una final. Han jugado final muy interesante.
¿Y en
con goles? Han jugado cuartos, han jugado semifinales. No. Ahora, sacaste a colación el tema de América.
19 goles en 13 partidos,
dijiste,
Paco.
Ojalá que caigan goles. Nada más te faltó decir del América. Tenía razón, Adal. Al final, tenías ganas de hablar de tu América.
No, Dios me libre.
Dilo, hombre, dilo.
Ojalá que pierdan los dos. Por mí que pierdan los dos, Chivas y América.
Ay. Bueno, coinciden todos, ¿no? En Nacional, creo que ahí es donde van a ver más goles, ¿verdad?
No hay duda.
Rápido, Rafa, tu pronóstico, Tigres Rayados, dime rápido. En la serie, ¿Tigres o Rayados?
0-0.
Entonces avanza Rayados.
-0, -0. Oh. Así. Ay, claro, sí, claro. Rayados va a la final, ¿eh?
Rayados.
Aburrir contra el América, posiblemente.
América Chivas, ¿quién? De la sorpresa. América Chivas, pero ¿con quién te quedas?
Ya lo dijo, ya sabemos.
Quisiera que fuera Chivas, porque Chivas es el último.
¡Qué falso! ¡Qué falso! Todos sabemos la respuesta que va a dar y busca tratar de maquillar. ¡Adiós! A ver qué día te volvemos a llamar, Rafael, ¿eh? ¡Adiós!
No, él llamó, acuérdate que él llamó.
Ah, él llamó, sí, es cierto. Vamos, ahí venimos. Regreso en Fútbol Picante. Partido de vuelta de las semifinales entre el Inter y el Milan. Y el Inter terminó resolviendo, Pietra, 1-0, 3-0, el global están ya en la final.
Sí, fueron superiores, ida y vuelta, no mostró mucho, ahora sí jugó Rafael Leao, que estaba lesionado, y pues fue de lo poco que mostró. Me llama la atención que Pioli jugó con dos centrales cuando el equipo se ve mejor jugando con tres, pero bueno, pues quedaron fuera.
El disparo de Lukaku es el punto del portero, ¿no, Rafael?
De Lautaro.
Sí.
Y para las buenas intervenciones que tiene, al principio del partido sacó un manotazo al lado izquierdo, mucho más difícil que la pelota de Lautaro. Ahora, el partido, no sé el punto de vista de ustedes, para una semifinal,
lo
que lo ha de ver,
pero
muy bien. Milán, no sé a qué aspiraba. Y se antoja muy, muy complicado que pueda hacer algo el Inter
con quien sea,
contra el que le toque.
Sí. Lástima para el Napoli. Sí, llegó a ese partido sin piezas claves, ¿no? Sin Kim.
Y Víctor Osimhen, sobre todo.
Víctor Osimhen y Sam Banguisa en su contención.
Sí,
pues claro. El Inter ya está instalado en la final. Espera al vencedor de la serie entre el Manchester City y el Real Madrid. Así el saldo en enfrentamientos en todas las competencias entre los dos entrenadores, Guardiola y Carlo Ancelotti. Hay alineaciones ya del lado del Real Madrid, Paco. Pues vuelve Militao después de perderse el partido de ida por acumulación de tarjetas. Lo hizo muy bien Rüdiger. Pues hoy Rüdiger a la banqueta y vuelve Militao como titular.
Sí, partidazo de Rüdiger. Secando por completo, anulando a Haaland. Decide Ancelotti quedar con su central titular indiscutible, que es Eder Militao. Es el único cambio. Permanece Camavinga y Carvajal como laterales. Álava. Y después su línea defensiva, su línea de medios volantes con Valverde, Kroos y Modric. Y adelante Rodrigo, Vinicius y Benzema.
¿Cómo toma Pietra, después del partidazo que se avienta Rüdiger, cómo toma el futbolista decir, a ver, me pones a mí, detengo al delantero del momento en todo el planeta y me mandas a la banqueta?
Pues sí debe de sentir, no sé si coraje, ¿no? Pero bueno, pues Ancelotti sabe lo que hace, a final de cuentas es su titular, pero yo me hubiera quedado con Rüdiger, obviamente, por lo que hizo con Haaland en el partido de ida, ¿no? Un partido de mucha presión, creo que sobre todo para Pep Guardiola. Imagínate que le vuelva a ganar Ancelotti, que lo elimine.
incluso podía ser de Militao y en este caso Rüdiger, por la marca a Haaland. Y digo, como quiera que sea, alaba la
pero,
mayor
parte. O sea, que jugara parte, Militao y Rüdiger.
Alaba la mayor parte de su trayectoria.
Es lateral.
La ha jugado como lateral izquierdo. Aquí es muy difícil sacrificar en este momento a
Camavinga.
Camavinga, que fue contratado no como lateral, sí, como volante. Y sí, es más volante.
Y va
que
a terminar
lateral.
Jugando ahí, Rafa.
Claro, él de va volante. A jugar de volante. Es un
Álava también jugó bien, jugador. ¿Eh? Álava no, también claro, jugó muy jugó bien. Bien. Y además
si no era fácil la decisión. Y además...
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.